Hemos estado estudiando acerca de Jesús y la vida, domingo de resurrección, Jesús y la ansiedad. ¿Cómo manejó Jesús la ansiedad? ¿Qué dijo de la ansiedad? Jesús y el matrimonio, Jesús y el sufrimiento, Jesús y el perdón, Jesús y el juzgar, Jesús y la tentación. Y el día de hoy vamos a hablar de un título raro, porque es Jesús y Jesús. Y usted dice, ¿cómo así? ¿Es qué dijo Jesús de Jesús? ¿Qué dijo él de él mismo? ¿Qué manifestó Jesús acerca de quién era él? El Señor Jesucristo tomó sus discípulos y los llevó a un lugar extraordinario, raro, feo. Extraordinario, raro y feo. Usted va a decir, no rima. Seguro que no. Pero era extraordinario, con una naturaleza hermosa. Raro, porque tenía un ambiente satánico. Satánico. Y extraño, porque tenía un Dios muy raro que se adoraba en ese lugar. Y el Señor Jesús se llevó sus discípulos para dar una clase magistral, pero al mismo tiempo para mirar cómo estaba el corazón de sus discípulos. Él ya sabía que muchos de ellos estaban como perdidos todavía acerca de quién era Jesús. Entonces, Él los lleva a este lugar. Y les quiero invitar a abrir la Biblia hoy en Mateo capítulo 16. Porque en Mateo capítulo 16 pasa algo poderoso. Hay una cátedra, hay una enseñanza, hay un examen que el Señor Jesucristo le hace a cada uno de sus discípulos. Y es un examen que el Señor nos quiere hacer a cada uno de nosotros hoy, para estar seguros de si nosotros estamos entendiendo quién es Jesús. Y dice así la Escritura en el verso 13: cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Uno de los nombres del Señor Jesús fue el Hijo del Hombre, otro el Hijo de Dios, otro el Mesías. Y vamos a encontrar cantidad de nombres de Él, pero Él les pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente que está alrededor, quién soy yo? Eso es lo que está preguntando el Señor Jesucristo, y se lo está preguntando ni más ni menos que a sus discípulos. Aquí está el primer elemento que quiero que guardes en tu corazón, que la Escritura nos enseña hoy, que siempre lo recuerdas, y es: Jesús quiere que tengas claridad de quién es Él. Si yo tengo claridad de quién es Él, mi vida es diferente. Si en el mensaje de hoy no captas con claridad quién es Jesús, te quiero decir de que tu fe es muy débil, no va a estar cimentada en algo estable y no vas a poder disfrutar de las abundancias del reino de Dios. Y el Señor Jesucristo empieza a hacer este examen porque Él quería que sus discípulos, que iban a llevar el mensaje hasta lo último de la tierra, tuvieran claridad de quién es Él. Él hizo esta pregunta porque vio a algunos que estaban enredados. Y mire, quiero volver al texto para que nosotros podamos entender esto. Dice, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo. Y aquí está el lugar extraño. ¿Dónde queda Cesarea de Filipo? Cesarea de Filipo queda al norte de Israel. Hay dos Cesareas muy conocidas en Israel. Uno es Cesarea Marítima, y esa Cesarea Marítima está al borde del mar Mediterráneo. Siempre que vamos a Israel, paramos en ese lugar y estamos un tiempo muy largo. Un lugar precioso que lo construyó Herodes el Grande para darle honor al César. Entonces lo llamó Cesarea Marítima. Es interesante que el César casi nunca visitó ese lugar, y el que lo disfrutaba era el gran Herodes. Pero el gran Herodes era un constructor maravilloso que hizo un palacio gigante al frente del Mediterráneo y disfrutó de ese lugar de una manera muy fuerte. Esa es Cesarea Marítima. Otra Cesarea al norte de Israel es Cesarea de Filipo, también construida en honor al César. Pero lo que pasaba en Cesarea de Filipo es que era un lugar con una naturaleza maravillosa. Yo quiero que usted mire esta foto que está aquí, porque esta foto nos muestra el nacimiento de gran parte del río Jordán, y pasa exactamente ahí en Cesarea de Filipo. Siempre que vamos ahí a ese lugar, nos tomamos fotos. Ahí usted ve mucha gente con un tarrito llevándose agua, porque dice: esa agua está bendita. Bueno, no sé qué tan bendita, pues bendita de lo bonita que está ahí. Pero ahí es donde nace el río Jordán, o parte del río Jordán, y es un lugar muy, muy hermoso. O sea, con una naturaleza donde se manifiesta la grandeza del Señor, porque sale de la misma tierra el agua limpia y pura creada por el Señor. O sea que pasa algo maravilloso. Pero ahí mismo, en Cesarea de Filipo, también había algo interesante. Había un templo. Era una ciudad pagana, religiosa pagana. Y yo quiero que mire usted la siguiente foto que nos muestra el templo pagano. Era un templo pagano que venía la gente a adorar allí a un Dios que de pronto, o usted también de pronto a veces lo tiene en su casa, al Dios Pan. Diga conmigo: Pan. El Dios Pan. Ese Dios Pan era una persona o una imagen mítica que tenía parte del cuerpo humano y parte del cuerpo animal. Y tenemos una foto del Dios Pan aquí. Ese Dios Pan asustaba. Dice que la imagen de él asustaba hasta los pobres animalitos que estaban por ahí. Y es interesante que la palabra pánico viene del Dios Pan. Cuando usted va a la palabra pánico ahí del griego, usted se va a dar cuenta que viene de mirar a este Dios que asustaba tanto a las personas, y la gente le tenía tanto miedo, que de ahí viene la palabra pánico, del Dios Pan. O sea que no estamos hablando del roscón de pan con azúcar y guayaba por dentro. No estamos hablando de ese guava por dentro, no, estamos hablando de un personaje mítico que mostraba susto, y que la gente llegaba a la ciudad de... Me diga que tengo que volver a empezar. ¿A la ciudad de qué? De Cesarea de Filipo. ¿Para qué? Para adorar a este Dios. Miren lo interesante que también había ahí. En esa misma ciudad había una puerta que se conocía como la puerta del Hades o la puerta del infierno. Y siempre que vamos ahí vemos el río Jordán, el templo, una representación del Dios Pan, y el lugar donde estaba la puerta del Hades, o conocida la puerta del infierno. Guarda ese concepto por ahí, porque caminando en el texto vamos a ir a una conversación muy especial que el Señor Jesucristo tuvo con la gente que más amaba, con la gente más cercana a Él, con la gente al que le estaba dejando todo su legado para ir y llevar el mensaje de salvación. Entonces, Él quiere que tú sepas quién es Él. Y después de tener claro el lugar donde Jesús los llevó, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo de Dios? ¿O el Hijo del Hombre? Mateo 16 dice, le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, y otros que Jeremías o unos de los profetas. Mira lo interesante: cuando uno está hablando de los otros, sí respondieron varios. Jesús le hizo preguntas a sus discípulos, y unos dijeron: oh, que Juan el Bautista. El otro dijo que uno de los profetas, que Elías. Entonces, cuando es uno, ¿qué dicen los demás? Uno dice qué dicen los demás porque no hay derecho a equivocación. Pero después él se detiene. Yo imagino que los mira y les hace una pregunta íntima. Y ahora que tú y yo estamos aquí, ¿quién dicen ustedes? ¿Quién dices tú que soy yo? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Te imaginas esa pregunta para ti el día de hoy? Cuando estás en tus luchas, ¿quién dices tú que soy yo? Cuando estás en la tentación, ¿quién dices tú que soy yo? Cuando estás tan cansado, tan abatido, ¿quién dices tú que soy yo? Cuando estás en el triunfo, ¿quién dices tú que soy yo? El Señor Jesucristo le lanza una pregunta directa al corazón. ¿Sabe por qué lo hace? Porque Él sabía que había confusión. ¿Sabes? Puedes estar aquí en este lugar el día de hoy. Puedes haber seguido a Jesús por mucho tiempo. Puedes haberle cantado cantidad de canciones. Y posiblemente todavía no has podido identificar claramente quién es tu Señor o quién es Jesús. Sabes que algunas personas dicen: Él es un buen maestro, Él es un maestro extraordinario, pero yo no creo que sea Dios. Déjame decirte algo: si Él fuera un maestro extraordinario y no es Dios, sería el maestro más mentiroso y estafador del mundo, porque Él dijo quién era Él. O es o no es. ¿Cómo responderías tú a esa pregunta? ¿Quién es Él? Y de pronto Pedro, que era el más impulsivo del grupo, responde en el versículo 16 lo siguiente: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Y en ese momento, yo creo que Jesús dijo: Yo sabía que se lo iba a decir, pero me conforta que al menos uno hubiera entendido quién soy yo. Y yo creo que Jesús dijo: Este Pedro va a dudar de mí, este Pedro me va a negar, pero gracias a Dios en este momentico está confesando que yo soy el Cristo, o sea que ha podido entender quién es Él. Ahora, hay que entender algo. El pueblo de Israel estaba esperando por su Cristo y por su Mesías cantidad de tiempo. O sea que Él dijera que Él era el Cristo, era la revelación completa de una promesa esperada por cientos de años. Y de un momento determinado, Pedro contesta: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Al Señor le interesa que tú sepas quién es Él. El Señor quiere que entiendas cómo Él se mueve, quién es Él, qué trae. Él tiene una naturaleza humana y tiene una naturaleza divina. Por eso en la Biblia se le conoce como el Dios del hombre y el Dios de Dios en un mismo ser. El Dios del hombre entiende mi necesidad. Vivió en la humanidad, tuvo sed, estuvo cansado, estuvo fatigado. Él dice: ¿Quién creen ustedes que es el Hijo del Hombre? Él hizo esa pregunta con el Hijo del Hombre para ver si los discípulos podían entender, pero esa es la parte humana del Señor, pero también el Hijo de Dios, la parte divina de Él, los dos en una persona, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, algo que hay que entender, no solamente que Él quiere que tú entiendas quién es Él, sino Él quiere que tú sepas que siempre Él ha sido Dios. Después de pasar este episodio, los discípulos estaban ni más ni menos que con Jesús nuevamente, pero ellos ya estaban asustados porque Jesús había empezado a despedirse de ellos. Él ya había dicho anteriormente: me voy de aquí. Y los discípulos andaban felices cuando Jesús estaba, porque él arreglaba todos los chicharrones que se encontraban por ahí, los problemas, las dificultades, todas las luchas que estaban por ahí. Él decía: yo arreglo esto, yo arreglo esto, yo arreglo esto. Él hablaba por ellos. Pero no se podían imaginar la vida sin un Jesús caminando al lado de ellos. Ellos tenían angustia en su corazón, y al tener angustia en su corazón, el Señor Jesús ve sus corazones como están y les dice lo siguiente: no se turbe vuestro corazón, confiad en mí, confiad también en Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y les lanza a ellos una palabra de tranquilidad. Pero a pesar de que él les dijo eso, ellos se quedaron así como nerviosos y quedaron preocupados y estaban pensando: ¿y para dónde él se va? Y él les dijo: ustedes saben para dónde voy. Y de pronto uno de los que estaba ahí se atrevió a preguntarle algo, y en el versículo 5 del Evangelio según San Juan, capítulo 14, responde de la siguiente manera. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Quiere decir, él dijo: ustedes ya saben, pero él quería que ellos preguntaban que no sabían. Quiere decir, todavía no habían podido entender. Y mire lo que dice el versículo. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Aquí pasa algo poderoso. Tomás le pregunta: ¿a dónde vas? Jesús le contesta primero el camino y le dice con la respuesta después del camino: ¿a dónde va? Mire, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. ¿Para dónde iba Jesús? A estar con el Padre Celestial. Y él da una verdad maravillosa, y esa verdad maravillosa les está diciendo a sus discípulos que más ama: solamente pueden llegar al Padre porque yo haga el puente para llevarlos. ¡Aleluya! Y les dice: yo soy el camino. Es interesante que Jesús no les dijo: yo les mostraré el camino. Él no les dijo que nos guiaría hacia el camino. Él afirmó que es el mismo camino. Él no prometió mostrarnos una verdad. Él declaró que Él es la verdad. Y escuche esto: Jesús no ofreció revelar los secretos de la vida. Él dijo: yo soy la vida. Ahora, esto es para ti el día de hoy. Si estás deambulando y no sabes para dónde vas, Jesús es el camino. Jesús es el camino. Si estás confundido y no sabes qué pensar, Jesús es la verdad. Jesús es la verdad. Si estás muerto por dentro, con toda tu vida destrozada, Jesús te dice: yo soy la vida. O sea que si yo entiendo quién es Él, lo entiendo todo. El versículo 7 nos ayuda a entender aún más lo fácil que es para nosotros estar perdidos. Mire lo que dice: si me conocéis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y ahí mismo Felipe brinca, levanta la mano y dice lo siguiente: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. De pronto estás luchando solo. Y el Señor está esperando que tú le llames. De pronto todavía no está clara tu mente. Has servido al Señor y has estado. Y el Señor te está hoy diciendo: tanto tiempo hace que vienes a Champion Forest y no me has conocido. Luisito, perdón con los Luisitos que están aquí. Matilde, ¿no? ¿Quién se llama Matilde? Matildes. Anas. Tanto tiempo luchando con tu problema solo y no te has dado cuenta que yo estoy aquí. Tanto tiempo con ese corazón herido y no me has permitido que lo restaure. Juan, tanto tiempo con amargura en tu corazón, sin darte cuenta que yo soy el Señor. Tanto tiempo viviendo con miedos y no te das cuenta que tú eres mi hijo. Es porque no he entendido todavía la magnitud del Jesús que recibí. Porque cuando yo entiendo esa magnitud, entonces puedo enfrentar esos momentos con la presencia de mi Padre Celestial. Y sigue un poquito más. Jesús le dijo: tanto tiempo y no me has conocido, Felipe. Y le dice: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstrame al Padre? Mira la divinidad de Jesús ahí. Él está diciendo de Él mismo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y si yo entiendo eso, cuando tú recibes a Jesús, hiciste esa oración de fe y entregaste tu vida a Él, el Dios Todopoderoso está contigo. El Dios que te espera con los brazos abiertos también está pendiente de tu presente ahora. Porque Él dijo claramente: yo soy el camino, yo soy el yo soy, el gran Dios, el Señor. Es interesante que cuando tú sigues estudiando la Escritura, te das cuenta de algo. Te das cuenta de que el Evangelio de Juan empieza con esta palabra: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Esta es otra versión, la que me enseñó mi mamá, fue la que yo dije. Dice: en el principio ya existía el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Qué está diciendo aquí? Que es importante que lo entiendan. Esa es una clase hoy. Es que si tú entiendes que en el principio ya existía Jesús, entonces tú no estás limitando a Jesús a los 2000 años cuando nació a través de una Virgen María, sino que entiendes el concepto divino del Dios que creó todo, que se encarnó en una virgen para traernos a nosotros el puente que nos lleva nuevamente al Padre. Ahora, note esto, iglesia. Cuando saltas a Génesis capítulo 1, te vas a dar cuenta que dice: en el principio. ¿Qué dice Génesis capítulo 1? Génesis capítulo 1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si te devuelves a Juan capítulo 1, te vas a dar cuenta que dice: en el principio era el Verbo. El Verbo también significa la palabra. Cuando tú sigues estudiando la Escritura, te vas a dar cuenta que el apóstol también revela la divinidad de Jesús, cuando el apóstol Pablo está diciendo que en Él están todas las cosas, que Él sostiene completamente todo. Entonces, Él estuvo en la formación del mundo, estuvo antes de que las primeras cosas estuvieran. Él se hizo hombre y vino a morir por nosotros. Y cuando se hizo hombre, tuvo naturaleza humana y divina, hijo de hombre, hijo de Dios, en una misma persona, para que nosotros pudiéramos caminar con Él. Y si entiendes eso y lo guardas en tu corazón, vas a entender cuando Él dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No solamente vas a repetir ese versículo, vas a vivenciar ese versículo, porque estás entendiendo que el que creó todo está contigo. Y si Él está contigo, como dice la Escritura, ¿quién contra ti? Ahora, escuche esto. Jesús no solamente quiere que sepas quién es Él, no solamente quieres que entiendas que Él es Dios, sino que Él quiere que conozcas que su misión es redentora. ¿Sabe qué quiere decir redención? Redimir significa rescatar a alguien, alguien que está esclavizado. Quiere decir que Él pagó por tu rescate. Quiere decir que Él vino, yo no debo quedar igual. ¿Sabe que nosotros a veces votamos por un político porque decimos, este sí la regla? Y cuando va por la mitad estamos caminando para que se vaya. Y cuando terminamos peor de cómo estábamos. ¿Sabes por qué? Porque el político promete, pero no tiene el control. Una buena idea no es suficiente. Pero cuando el Señor Jesucristo te dice, yo no te dejo así, es que Él dice, yo lo viejo lo convierto en nuevo. Ese fue puro amén de las hermanas. Dijeron, uy, el Señor me va a rejuvenecer. Yo lo viejo lo convierto en la más hermana. Amén, hermano. Eso ya toca cirugía, hermano. Mire, no, el Señor cambia ese corazón triste por un corazón gozoso. El Señor cambia un corazón destruido por un corazón nuevo. El Señor Jesucristo se fue a Nazaret. Nazaret fue la tierra donde Él nació. Y allí en Nazaret, Él llegó a la sinagoga y entró a la sinagoga. Y al entrar a la sinagoga, Él era como el invitado especial ese día. Y Él tomó el libro y empezó a leer. Y buscó en el libro de Isaías quién era Él. Humildemente y claro, Él dijo con honestidad y transparencia quién era Él. Mire lo que dice Lucas, capítulo 4, versículo 15. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Qué estaba escrito ahí? ¿Quién era Él? Y todos los ojos estaban puestos sobre Él. Y de pronto empieza a leer. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué empezó a decir? Él dijo, porque me ha ungido, yo vengo a traer buenas nuevas a los pobres y a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los que están cautivos y vista a los ciegos. Él dijo, yo estoy ungido. Quiere decir, mi venida a la tierra, está diciendo el Señor Jesucristo, tenía un propósito específico, y era sacarnos del desastre de donde estábamos y llevarnos paso a paso por donde Él nos quiere llevar. Hoy tú estás aquí. ¿Te has dado cuenta que Él vino para liberarte? Esto muestra de que Él tiene el poder de darte la salvación, pero tiene el poder de hacer un milagro en tu vida. ¿Se acuerda cuando Él estaba con sus discípulos en Cesarea de Filipo? Él termina diciéndole al apóstol Pedro, estas palabras. Cuando Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, él le dice: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y después dice: yo le digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, señalándose a él, edificaré mi iglesia. Y después dice: y la puerta de los dominios de la muerte, me imagino que señaló la puerta del infierno que quedaba ya, ¿en dónde? Dijo: y no me toca empezar el sermón otra vez, y cerramos las puertas. En Cesarea de Filipo. En Cesarea de Filipo. Y señalando la puerta del infierno, dijo: y las puertas de los demonios de la muerte no prevalecerán contra ellos. Usted tiene que ponerse contento con esto, porque lo que está diciendo aquí, antes de que aplauda, para que aplauda mejor, espérese, antes de que aplauda, lo que le está diciendo aquí es, le está diciendo, escuche, listo, está diciendo que las puertas del infierno no tendrán más poder que la iglesia de Cristo. Espérese que no he terminado, todavía no. Téngalo ahí, es que cuando lo entienda bien. ¿Sabe quién es la iglesia de Cristo? Usted. Quiere decir que el infierno no tendrá poder ni fuerza sobre usted, porque usted es la iglesia de Cristo, para la gloria de Dios. Y si lo abrazas y lo entiendes, le estás declarando completamente al infierno, al mundo visible y al mundo invisible, que tú eres un hijo marcado por Cristo Jesús y que el Señor está contigo. Y ese Señor quiere hacer algo especial en tu vida, si entiendes quién es Jesús. ¿Sabes quién es Jesús? Hoy en tu lucha y en tus miedos, Él está frente a ti. Él vino para traer vista al ciego, para liberar al esclavo. Él vino para darle una nueva oportunidad al que está caído. Pero la palabra dice que todo lo que pidieres en su nombre será hecho. O sea, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que pedir en el nombre de Jesús. Y cuando yo pido en el nombre de Jesús, el Señor decidirá qué es lo mejor para mí. Pero hice partícipe al Señor. De lo que estoy viviendo. Déjame termino con esto. Hace 2 semanas pasé por un Chick-fil-A. Esa es una hambrecita que uno no llega a la casa y uno dice que no ha comido, pero pues ya me había comido mis 4 cositas. Una hambrecita ahí vieja que llevaba, dije, vamos a solucionar este problema. Y llegué ahí y paré. Y hablé con una máquina que no le vi la cara. La máquina me habló. Después seguí y llegué a la primera ventana. Y en la primera ventana tenía que pagar. Pero escuche esto: el carro de adelante pagó por usted. Y yo, ¿y quién es el carro de adelante? Ni idea. Si está aquí uno de los que pagó por mí, gloria, Señor, me lo multiplique. Señor, ¿ah? Pero después pasé a la siguiente ventana. Y en la siguiente ventana me dieron mis 4. No, los otros, los más grandecitos, los chicken strips, ¿no? Esos. Esos son para los niños chiquitos, yo soy un poquito más grande. Entonces recibí mis 4. con mi Chick-fil-A sauce. Oh, it's amazing. ¿Ah? Y la agarré y me fui. Inmediatamente recordé algo. Muchas veces tú le hablas a tu Dios, pero tú tienes que pedir algo. Y muchas veces no estamos pidiendo. Después vas a llegar a la segunda ventanilla. Y en la segunda ventanilla vas a pagar. Y el Señor ya dice: yo en la cruz del Calvario pagué por ti. Tú estás viviendo por la gracia que yo tengo para ti. No tienes que pagar absolutamente nada. No tienes que pagar nada. Y después sigues a la siguiente ventanilla. Y en la siguiente ventanilla recibes lo que Dios tiene para ti. Pero tienes que primero hablar con el que no ves, pero escuchas. Y ahí empieza tu viaje de fe. De pronto estás con algo hoy y has entendido quién es Jesús. Ese mismo Jesús que llevó a sus discípulos a un lugar pagano para mostrarse quién es, está en este lugar y tú le interesas. Y Él quiere hacer milagros porque es su especialidad. Y cuando tú miras, te empiezas a dar cuenta de que alguien recibió a Jesús, de que alguien caminó, de que el ciego vio y ellos hablaron. El Señor no les cobró y el Señor hizo. No compres al Señor Jesús con tus ofrendas y diezmos. Eso lo das porque entiendes la misión de la iglesia. Porque no compramos a Jesús con los diezmos y las ofrendas. Ganamos la bendición de Jesús cuando entendemos quién es Él. Y si lo entiendo claramente, el Señor hará en mí algo extraordinario para siempre. Quiero invitarte a que cierres tus ojitos.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.